Buenos días, Harlan, ¿cómo están? Sé que ustedes pueden hacer mejor, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a verlos otra vez. Mi nombre es Tim. Quiero darle un gran saludo a las Westfield y al campus que se encuentra en Downtown. En una hora estaré con el campo, en el campus de HSC. Démosle también un aplauso a nuestro pastor Darren. He estado en el ministerio por 15 años y también rodeado de muchos líderes. Y quiero decir que el liderazgo no pasa de la noche a la mañana. Y por eso quiero darle muchas gracias al pastor Darren por su liderazgo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder estudiar la palabra de Dios juntos. Seguimos en la serie de Jesús y estaremos hablando hoy acerca de el narcisismo. Y nuestro versículo lema es Hebreos 12:2, que nos dice: Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios, a la derecha del trono de Dios. Y lo que debemos hacer es imitarlo en todo momento. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del narcisismo, del egocentrismo. Y vamos a hablar acerca de los autorretratos. Voy a tomarme un autorretrato. La semana pasada, bueno, cuando nos tomemos esto, todos ríanse. Uno, dos, tres. La segunda hilera tienen que reírse más. El narcisismo y el autorretrato. En el 2013, la palabra en el diccionario Webster dice que la palabra del año fue selfie. Está hablando acerca de este desorden mental. Es una compulsión de poner nuestra cara en todo. Aquí estoy yo triste, feliz, viendo un juego. O estoy viendo a alguien viendo un juego. Y se ha vuelto algo completamente ridículo. Se ha vuelto una forma de narcisismo. Hay un porcentaje de la población que se ha vuelto narcisista. Todo lo que yo hago quiero que ustedes lo vean. Y un artículo estaba hablando acerca que en ese 6% de individuos son personas famosas, políticos, y están en un reality show. Y eso es lo que nos dice acerca del narcisismo. Y dice, el que ama no va a amarse solo a sí mismo. Y esto es lo que nos dice la historia de una persona que se amaba tanto a sí mismo que se ahogó en una piscina. Cuando uno se absorbe a uno mismo. Cuando uno se preocupa solamente por uno mismo sin tener poca empatía por otros. Dios ha creado este levo en el nivel de nosotros en el cual podemos amar. Si solamente lo usas para ti mismo, no vas a tenerlo para dárselo a otros. Esto no es un nuevo problema, sino que ha estado alrededor. Yo puedo verlo en mi página de Facebook, Instagram, Snapchat. Tal vez no ese 6%, ese 6%. Esta idea de que quiero que me vean a mí lo que yo estoy haciendo. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios con respecto a acerca del narcisismo y esta cultura del autorretrato? Quiero introducirlos a la persona, al origen del narcisismo. Esto tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, como dice Hebreos 12, 2. Y en Génesis 10, 8 al 10 nos dice:
Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Acac, Calné, en la región de Sinar.
En 1990, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando Gatorade salió al mercado? Eso sucedió en 1991. Bueno, y podemos traducir eso a 400 años antes de Cristo. Pero Nimrod era una celebridad, tenía un reinado, era el reinado de Babilonia. Babilonia en el Nuevo Testamento se muestra una y otra vez en el Antiguo Testamento. Él fue el que construyó o iba a empezar a construir la Torre de Babel. En Génesis 11, de 3 al 4, nos dice:
Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra.
Aquí hay una declaración teológica. Vamos a hacer un nombre para nosotros, sino que de otra manera vamos a ser esparcidos por toda la tierra. Este es un líder narcisista. Era un líder narcisista. Querían construir esta torre. Primero, querían ir al este. Moisés estaba escribiendo el libro de Génesis. Ellos fueron al este. Porque cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del jardín. Ellos se fueron hacia el este del jardín. Cuando Abraham y Lot se tuvieron una diferencia, Lot se fue al este. El este era una dirección de rebelión. Estos líderes que son egocéntricos van a una dirección opuesta. Y por cientos de años, los hebreos habían hecho sus construcciones a base de ladrillos, de piedras. Ellos querían construir una torre alta y utilizar un material inestable. Y si eso no sucedía, iban a ser esparcidos en toda la tierra. Tenemos un grupo de personas motivadas por un líder narcisista. Ellos querían utilizar medios que no podían llenarlos. Y lo hacían porque tenían miedo. Name Brand es un doctor en una universidad. Ella habla acerca del narcisismo que todos experimentamos, que nos lleva a la vergüenza, a la pena. Y empiezo a ver mi teléfono móvil. Y cuando veo mi vida, digo, esto es algo ordinario. Yo también quiero tomar un autorretrato. No quiero ser insignificante. No quiero que la gente piense que soy un perdedor, que mi vida no vale nada. Entonces, tengo que hacer algo que me llene. Y estoy yéndome en la dirección incorrecta. Entonces, el narcisismo es, mírenme a mí, porque si no lo hacen, no va a importar. Este miedo que tenemos, lo que quiero que entiende es que la primera celebridad, él es la persona que da el origen a lo que es el narcisismo. Y eso nos dice en Isaías 14, 13 al 14. Estamos hablando acerca de un ángel.
Decía en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el norte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo.
Dios creó a este ángel, pero el orgullo lo llevó a pecar contra Dios. Estamos hablando de Lucifer. Este ser fue creado con el hecho de darle gloria a Dios. Y eso, por eso también Dios nos creó a nosotros, para dar gloria a Él. Cuando la gloria de Dios se refleja en nuestra vida, tiene un impacto. Eso hace mucha gente que piense, esta persona tiene un gran Dios. Pero en el caso de Lucifer, él quería recibir gloria. Y él estaba lleno de orgullo. Y nos dice, yo voy a ascender a los cielos. Yo voy a levantar mi trono por encima de las estrellas de Dios. Y es lo que hacen las celebridades del día de hoy. Vienen a ser estrellas. Yo quiero que mi nombre sea conocido. Me voy a sentar encima de las montañas, en lo más alto de la montaña de Safón. Por encima de las nubes, y voy a hacerme como el Dios Altísimo. Ya yo no quiero reflejar a Dios, sino yo quiero ser Él. Quiero ser el centro, quiero un nombre para mí, nada más. Y nos da una indicación del contexto de lo que Él estaba tratando de ser. Lucifero, ahora Satanás, él fue creado para mostrar la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para ser mostrar a imagen y semejanza de Dios. Él va a Adán y a Eva para hacer lo mismo con ellos. Lucifer los tentó, es de que si ustedes son como Dios, eso va a ser algo divertido. Si Dios sabe que ustedes comen de esto, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ser como Él. Esa es la manera en que Él engañó al hombre. En Génesis 3:6 nos dice,
la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió.
Vemos estas mentiras que él estaba diciendo a ambos. Y hay tres mentiras que las personas creen. Necesitas más. Necesitas más. Segundo, necesitas sentirte bien. Piensen cómo se van a sentir si comen de este fruto. ¿Qué tan significantes se van a sentir cuando la historia sea escrita? Y por último, tú no eres suficiente. Estas tres mentiras fue lo que Satanás utilizó y sigue utilizando. Cuando vemos lo que Satanás le hizo al hombre, eso fue lo que hizo, creó una separación entre el hombre y Dios. Y eso es lo que él hace también hoy en día. Él nos va a tentar, nos va a decir, no eres suficiente, confía en mí. ¿Y qué sucede? Empezamos a separarnos de Dios, de la verdad de Dios. Y el resultado es culpa, vergüenza. Y por esa razón, Adán y Eva se tuvieron que cubrir. Dios se mostró con ellos de una forma relacional. En Mateo 4 nos dice, en el versículo 3,
el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan.
Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. En el versículo 5 nos dice:
luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y dijo: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que tus pies no tropiece en piedra. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Y no confiar en Dios por su provisión. Y lo que Jesús lo reprendió. Si tú te tiras, Dios te va a salvar. ¿Y qué le estaba diciendo? Tú no eres suficiente. ¿Qué fue Jesús? No me tentes. Y es como los padres dicen, no te atrevas. No tentes a Dios. Jesús sabía la verdad acerca de Dios Padre. Y es lo que Satanás le decía: tú no eres suficiente. Si tú me adoras, yo te daré los reinos. Y en primera de... ahí muestra en primera de Juan 2, 15 al 17, tres mentiras y tres tentaciones. Y en una película donde participó Denzel Washington, él aparece en tres lugares. Lucifer tiene tres lugares. Que han mentiras que ha trabajado en la vida de las personas. Dice: no
amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Esos deseos que tú tienes, tienes que hacer algo. El deseo del ojo, necesitas más. Y cuando tienes orgullo, te dice, cuando hay orgullo, no eres lo suficiente. Mi hijo y yo vemos juegos a veces. Viene un comercial de repente y luego pongo pausa y le pregunto, ¿qué este comercial está tratando de decirte? Por ejemplo, este es un buen carro. Lo que están tratando de decir es que debo comprar ese carro. Que si compro ese carro, me voy a ver bien en ese carro. Las personas van a pensar que tengo bastante dinero. ¿Qué es lo que este mundo nos está diciendo? Uno, tienes que sentirte bien y eres suficiente. ¿Dónde viene eso? Eso viene del viejo narcisismo. Y la realidad de esto es, yo voy a subirme a mi auto, voy a ver mi podcast y van a ver anuncios donde van a decir, necesitas esto para sentirte bien. You need, necesitas más. Las mismas mentiras, las mismas tentaciones. Y eso es lo que el enemigo quiere, que no reflejemos la gloria de Dios, sino que nosotros mismos recibamos la gloria. Vas a ser significante si tienes esto, si haces lo otro. Y lo vamos a recibir una y otra vez. La compulsión, el mercadeo, la actitud, donde estemos, está en todos lugares. Y eso es lo que le muestro a mis hijos. Allí están. Y a veces un show de 30 minutos puede tomar 2 horas por el hecho de que tengo que poner pausa a los comerciales. Y la forma en que debemos orar es de que debemos reflejar la gloria de Dios, confiar en Él, adorarle. Y para ser honesto, a veces empezamos a creer las mentiras que había mencionado anteriormente. Y lo que quiero hacer es mostrarle la vida de Jesús. Y Jesús es el único que merece toda fama. Él es el que merece toda la gloria y honra. Él merece fama. En Filipenses 2:5-8 nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Miren lo que dice. Él tomó la naturaleza de un siervo, haciéndose hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús hizo 2 cosas que quiero motivarles a ustedes que hagan. Primero, él tenía una perspectiva correcta de Dios. Y número 2, porque tenía una perspectiva correcta, él se humilló a sí mismo. Cuando tú tienes la perspectiva correcta de Dios, vas a tener una perspectiva correcta de ti mismo, tal como fue con Jesús. Nunca vas a estar de la manera correcta hasta que tú tengas la perspectiva correcta. Y muchas veces vas a pensar que vas a ser mejor por aquella cosa que estás buscando. Y eso lo que va a hacer es nublar tu visión. tres cosas que quiero que vean. Número uno, ¿cómo podemos percibir a Dios correctamente? Vamos a ver lo que dice el Salmo 59:10.
Tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos.
El amor de Dios es no cambia. Y esto es una lucha para mí día a día creerlo. Porque a veces me olvido del amor de Dios. Y nada de lo que hagamos va a cambiar lo que Dios siente, el amor que siente por nosotros. Yo voy a amarle a Él. El enemigo viene a nosotros y nos da la impresión que necesitas relaciones, ir a Facebook. ¿Puedo nombrar esto? Él va a usar cualquier cosa para poner el pensamiento de que Dios no te ama. La razón por la cual Jesús fue lo que fue e hizo lo que hizo es que Él estaba convencido del amor de Dios. Y ustedes ven en su ministerio, cuando Él trabajaba y se era perseguido, lo que Él hacía inmediatamente era buscar a Dios en oración. Y muchas veces estamos hablando a ustedes sobre leer la Biblia en un año. Y es que a través de la lectura de la Biblia podemos a Dios ver a Dios directamente. Lo podemos percibir de una manera correcta. Es importante pasar tiempo con Dios diariamente. Porque cuando lo hacemos, va a ser el enemigo no nos va a poder engañar y va a haber una historia diferente. Necesitamos percibir a Dios de una manera correcta. Si lo hacemos, vamos a vernos tal como Dios nos ve. Y yo he ido a través de una serie de versículos donde se dice lo que es realidad, la realidad de Dios en mí. Por favor, síganme en estos versículos. Primera de Pedro 2:9.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Quiero decirle que ustedes son de valor para Dios, que ustedes son linaje escogido. Dios te escogió a ti. Eres sacerdote del rey. Eres una persona santa y pura. Eres pertenencia de Dios. Y te ha llamado para que tú puedas reflejar la luz en medio de las tinieblas, su maravillosa luz. Sigamos. Efesios 2:10. Hemos sido creados para buenas obras en Cristo Jesús. Hemos sido creados para somos hijos e hijas de Dios. Y anoche dije, yo quiero decir, yo no amo a nadie en esta tierra como amo a mis hijos. Eso es como trabaja. Dios me mira. Yo no amo a nadie como amo a este muchacho, mi hijo. Soy un hijo de Dios y somos hijas de Dios. Somos la sal de la tierra. De manera que la gente pueda probar el cielo. Estamos unidos. Somos herederos con Cristo. Como Dios. Que Dios empieza a entregarnos cosas. ¿Por qué lo tenemos? Por Cristo. Nosotros hemos sido coronados con gloria y honor. Dios dice que somos gente con dignidad y destino. Y nosotros somos, ahora mismo, una nueva creación en Cristo. Y ustedes están sentados y dicen, no, yo no siento eso, pastor. Y yo lo sé. Y yo también a veces no lo siento. Y yo estoy en la rutina diaria y a veces pienso que necesito más. Y la razón por la que Jesús pudo hacer lo que hizo, porque Él creyó en lo que era eternamente verdadero. Todo esto que hemos visto es real debido al trabajo de Cristo en la cruz. Y la realidad es que a veces luchamos para creer esto. Por eso, número 3, tenemos que estar alrededor de la gente que nos vea de la manera en que Dios nos ve. Ustedes tienen que dejar de unirse a aquellos que no tienen esta perspectiva. Por eso es que estamos constantemente hablando de los pequeños grupos. Y a veces en ese miércoles me siento como que no soy bueno lo suficiente. Pero cuando voy al grupo y aprendo, esto es lo que Dios dice que soy. Y cuando a veces yo paso tiempo con Dios y no lo oigo, necesito estar con gente que me haga reconocer esta realidad. Gente que aman a Dios y nos pueden recordar lo que somos en Cristo. Vea, consigue 5 personas que puedan hablarte a ti las verdades del Evangelio. Que te diga lo que tú eres. Y quiero decirles, el enemigo no va a parar de atacarte. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan esta semana. El enemigo te va a decir, tienes que enfocarte en tu persona, porque nadie te va a prestar atención. Si ustedes no empiezan desde el número 1, muchas veces estamos ocupados buscando y empieza a decir, tienes que hablar y trabajar duro. Yo lo veo. Y Dios nos dice, yo te veo, yo te amo, te valoro, yo te escucho, yo te quiero, yo te voy a proteger. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a proveer. Yo tengo un propósito para ti. Yo nunca te dejaré ni te desamparé. ¿Me creerás, hijo mío? Dice Dios. ¿Me creerás? Yo sé que he escuchado mucha historia, pero ¿crees lo que te digo? ¿Crees lo que yo digo que es verdad sobre ti? Si tú confías en lo que Dios dice que es verdad de ti, no en un año, en un mes, vas a ver la diferencia. Por favor, quiero que cierren sus ojos conmigo. Si te sientes como yo, si hay una fatiga causada por estas 3 mentiras, quizás tú has entrado aquí hoy, quizás en un momento diste tu vida a Cristo, pero empezaste a creer las mentiras del diablo y has caído en tentación y tú te sientes lejos de Dios. Y si tú has venido aquí, estas son noticias para ti. Esto es lo que si realizas que Dios, el enemigo tiene un plan para ti, si te haces consciente de esto, Él viene a hurtar, matar y destruirte. Y Dios te dice, tengo algo mejor para ti. Si alguno de ustedes se siente así, pueden levantar su mano. Te veo allí. Te veo allá. Te veo aquí en el frente. Te veo aquí mismo. Este es un momento, una temporada para ti. Para respirar a profundidad las verdades de Dios en tu vida. Para descansar. Déjenme orar por ti. Si levantaste tu mano, primero dile a Dios. Yo sé que mis decisiones me han llevado a este lugar. Y que yo he creído las mentiras del diablo. Yo he escuchado lo que él dice. Señor, me arrepiento. Señor, me arrepiento. Y estoy cansado de estar buscando cosas que me llenen. Estoy arrepentido de que no te he creído. Estoy listo para escucharte, para confiar en ti, para seguirte a ti. Y tomo ese respiro de liberación y de reposo. Y te doy todo a mi vida a ti. Te digo, te doy mi trabajo, mi pasado, todo lo que tengo y lo que soy. Ahora quiero orar por todas las personas en este lugar. Que están creyendo esas mentiras de que no somos suficientes. Señor, venimos ante ti así. Y yo te he escuchado y quiero creerte, Señor. Por favor, te pido que nos hables tu verdad hoy. Que hables propósito y valor. No es por lo que hemos hecho o hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y permite que nuestras vidas reflejen tu gloria. Que podamos, queremos hacer que nuestras vidas hagan tu nombre grande. Gracias porque tú nos has amado primero. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, el nombre maravilloso de Él. Amén.